Buenos días, ¿cómo están?
Gracias a Dios por el privilegio que nos da este día el Señor de reunirnos, adorar y exaltar su nombre. Feliz Año Nuevo. Qué hermoso privilegio realmente el que tenemos esta mañana de estar en la casa del Señor, adorando su nombre, juntos, a una voz. Espero y confío que se encuentran bien, animados y contentos en el Señor. Hoy ya somos 4 de enero del año 2026, así que gloria a Dios por lo que Dios depara para nosotros en este año. Antes de poder continuar, quisiera pedirte si puedes saludar a la persona que está a tu lado y darle la bienvenida a la casa del Señor. Si pudieras pedirle al Señor, a Dios, un recurso que te ayudara a ser más productivo, más efectivo o más exitoso, si quieres usar esa palabra, durante este próximo año, ¿qué le pedirías al Señor? Piensa, podría ser una habilidad, puede ser conocimiento, destreza, cualquier tipo de recurso que tú digas, bueno, necesito esto para poder alcanzar mis metas de este año, o me hizo falta esto en este 2025 y necesito esto. Piensa por un momento en eso y permíteme solo recordarte lo bendecido, beneficiado que eres en el Evangelio, porque como dice Colosenses 2, versículo 10, en el Señor tú tienes todo, estamos completos en Él. Igual el apóstol Pedro dice que en el Señor tenemos todo lo que necesitamos. Y permíteme recordarte alguno de esos recursos valiosos que Dios te ha dado en Cristo y que tenemos. Tienes el Espíritu Santo en tu corazón. Si tú has nacido de nuevo, lo tienes en tu corazón. Qué hermoso y precioso recurso para nuestra vida espiritual. La mayoría de ustedes posee o tiene en sus manos la palabra de Dios traducida en el idioma que tú puedes leer. Gloria a Dios por ese maravilloso y precioso recurso. Tenemos comunión unos con otros, ¿no? Contamos con el consejo sabio de hermanos en la fe. Tenemos una iglesia donde podemos venir a adorar y exaltar el nombre del Señor. Tenemos comunión con el Padre por medio de Cristo Jesús. Hemos sido unidos a Cristo por medio de Cristo para la gloria de Cristo. Y si eso no es suficiente para ti hoy, permíteme recordarte este recurso valioso llamado la oración. Amén. Quiero invitarte a ir al Evangelio de Mateo y pretendo hacer una pequeña pausa en Santiago durante todo este mes, porque quiero ayudarnos a todos de nosotros a entender mejor la oración. Y como sabes, es un buen plan si planeas o intencionalmente planificamos orar más este año. Es un grandioso plan, es una gran resolución. Así que mi deseo y mi anhelo para cada uno de nosotros como iglesia, como miembros de esta congregación, es estudiar durante este mes la oración que el Señor Jesús enseña en Mateo capítulo 6, el Padre Nuestro. Entonces, estaremos en los versículos del 5 al 8 esta mañana y la próxima semana, si Dios lo permite, podremos entrar a la oración. Bueno, oremos y pidámoslas al Señor que dirija este tiempo para la gloria de su nombre. Amado Señor, estamos completamente agradecidos, Señor, por su misericordia y bondad. Le agradecemos, Padre, los privilegios tan grandes y preciosos que hemos recibido, Señor, como iglesia, como individuos, como familia. Gracias, Señor, por sostenernos. Realmente, Señor, la meditación el hermano Luis, mientras meditábamos en los elementos de la Santa Cena, por qué estamos aquí, cómo llegamos aquí, Señor, ha sido excelente para que nuestros corazones se alineen a lo que tú quieres para nosotros, Señor. Porque realmente Dios no nos trajo nuestro propio esfuerzo, ni nuestros propios recursos, ni nuestra propia habilidad, Señor, de decisión, sino fuiste tú produciendo el querer como el hacer en nuestra vida para la gloria de tu precioso nombre. Así que Dios, hoy estamos en una gran deuda de amor contigo, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia. Deuda que vemos, Señor, a lo largo de los años, Señor, en tu misericordia, en tu bondad, Señor, en tu amor para con nosotros. Así que podemos decir, como la palabra enseña, somos deudores de ti, Señor. Y por eso, Señor, podemos servirte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Permítenos esta mañana, Señor, tener claridad en nuestra mente y corazones y aplicar tu palabra para la gloria tuya. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén. Entonces, iglesia, quiero invitarte a ir a Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Y dice así: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Amén. Esa es la palabra inerrante de nuestro Señor. El mes pasado tenía una conversación con un hermano, una hermana realmente, y me decía algo así como: la iglesia no sabe orar. Y me quedé pensando y meditando en esta expresión, y por supuesto, en muchos sentidos, la expresión "la iglesia no sabe orar" tiene razón. Porque muchas veces nosotros oramos sin entendimiento, muchas veces nosotros oramos sin pasión, muchas veces oramos sin convicción, muchas veces oramos sin entender lo que Dios quiere para nosotros como sus hijos. Simplemente oramos repitiendo y repitiendo quizás cosas que hemos escuchado, y muchas veces lo que sale de nuestra boca obviamente es la profundidad de nuestro corazón. Así que asiento a esta expresión: la iglesia le cuesta orar. Y para que yo pudiera entender a qué se refería, me dicen: Petra no sabe orar. Y por supuesto son cosas que duelen, pero son cosas necesarias de escuchar, porque son cosas en las que necesitamos crecer, ¿no? Creo que una de las cosas, una de las disciplinas que asumimos, que entendemos, comprendemos y que manejamos, es la oración, porque hacemos oraciones diario. Creo que la mayoría de los cristianos hacen oraciones diario, oran por sus alimentos, oran antes de salir a sus trabajos o escuelas, animamos a nuestros hijos a orar en todo tiempo, pero muchas veces, creo yo, nos falta entender y profundizar. Y vean por qué asiento a esta expresión de que nos cuesta orar: porque realmente pasamos muy poco tiempo en la Escritura. Y si pasamos muy poco tiempo en la Escritura, oraremos sin conocimiento y sin entendimiento del carácter de Dios, y por supuesto nuestras oraciones serán frágiles y débiles. La oración del Padre Nuestro se encuentra dentro de lo que nosotros conocemos, dentro de la estructura de Mateo, el Sermón del Monte, ¿no? Se encuentra básicamente en el centro del Sermón del Monte. En la estructura literaria de Mateo, permíteme explicarte esto porque es sumamente importante, no podemos tomar un texto sin su contexto y menos sin entender la intención del autor para poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, la oración del Padre Nuestro, y lo que vamos a estudiar hoy, es conocido como la introducción al Padre Nuestro, que son los versículos 5 al 8. Se encuentra dentro del sermón, se encuentra básicamente en el centro del sermón. Piensen por un momento en un monte, ¿no? Una montaña, diría yo, y mi forma de leer y entender el Sermón del Monte es un tipo montaña, y lo que encontramos en la cúspide, lo que llamaríamos en narrativa el clímax de la narración, sería el Padre Nuestro. Así de importante, creo yo, que es en el pensamiento de Mateo como autor la oración del Padre Nuestro. Entonces, la oración del Padre Nuestro se encuentra en el Sermón del Monte, y si tú lees detenidamente Mateo, encontrarás que Mateo deja unas señas para nosotros, o señales para nosotros, para entender que toda esta narrativa que se encuentra entre el capítulo 4 y el capítulo 9 es una sola unidad literaria. Vamos a ver dos textos rápidamente, solo para entender y comprender el contexto estructural de Mateo. En Mateo 4:23 dice así: y Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ese es Mateo 4:23, lo que te digo es que está abriendo nuestro marco teórico para entender todo lo que comprende estos versículos. Y el siguiente es Mateo 9:35. Notarás que es sumamente similar a lo que ya dijo en Mateo 4:23. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñándose en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, como lectores de Mateo, encontramos estas dos señas que nos dicen todo lo que comprende entre Mateo 4:23 y Mateo 9:35 debe estudiarse como una unidad. Así que es lo que hacemos cuando estudiamos el Sermón del Monte, estudiamos todo lo que contiene ahí. Y por supuesto vamos a retomar textos alrededor de la oración para poder nutrir y entender qué es lo que Jesús quiere de su iglesia y de su pueblo con respecto a la oración. Mateo pretendía que tanto su audiencia como nosotros, los lectores posteriores, pudiéramos entender esta sección como una sola. El Sermón del Monte, resumiéndolo, y posiblemente no voy a hacer resumir esto en pocas palabras, es complicado, pero el Sermón del Monte lo que enseña básicamente es cómo vivir o cómo debe vivir un cristiano en este mundo. Nos enseña lo que el Señor Jesús, lo que Dios espera de sus discípulos mientras están en esta tierra. Nos está enseñando los principios, las formas de vida, qué es lo que Dios quiere de nosotros. La tesis central del Sermón del Monte, si queremos anclar el Sermón del Monte a un texto, lo encontraríamos en los versículos, capítulo 5, versículo 17 hasta el 21, y lo leeremos para tener en mente que el contexto de lo que pretendemos estudiar durante todo este mes. Dice Mateo 5, 17 al 20, no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno de esos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos, pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Antes de continuar, si por favor pueden poner en silencio sus celulares. Lo que Mateo está diciéndonos aquí es que, o Jesús en su sermón, nos está diciendo que Él quiere que la iglesia, o sus discípulos en su contexto, y posteriormente la iglesia, tenga esta cualidad. La escritura se va a cumplir, y hablando en términos escatológicos, Dios va a cumplir la palabra de Dios a la perfección, siendo Él nuestro sustituto, cumplirá la ley, algo que el hombre no puede por el pecado de Adán. Pero lo que quiero que presten atención es en el versículo 20, porque esto se lo está diciendo a sus discípulos: ustedes, pueblo mío, hijos míos, rebaño mío, discípulos míos, deben superar, ¿qué dice?, la justicia de los escribas y los fariseos. Y esta no es una competencia entre quién es mejor, si los escribas, si los fariseos o los cristianos. Tienes que entender lo que el Señor Jesús está diciendo ahí. Y por eso va a usar todo el sermón a partir del versículo 20, con sus ejemplos, con sus comparaciones entre la ley y los fariseos y lo que Dios espera que sus hijos hagan, para que podamos entender qué es lo que el Señor quiere de su iglesia, una iglesia que supere a los escribas y fariseos en justicia. ¿Ok? Es un gran reto, porque si tú tomas literalmente esto, podrías decir: wow, estamos en desventaja, porque escribas y fariseos sabían la escritura de memoria más de lo que nosotros podemos quizás entender o comprender. Podríamos pensar en su riguroso tratamiento de la ley, su rigurosa disciplina, y podríamos decir: nunca alcanzaremos la justicia. Pero no es lo que el Señor Jesús está diciendo, y por eso necesitamos entender y comprender a través de todas estas ilustraciones qué es lo que el Señor Jesús quiere. Mira este otro versículo en Mateo 5:48, que nos ayuda a entender cuál es la función del Sermón del Monte y por ende la oración del Padre Nuestro. Mateo 5:48, por tanto sean ustedes, que dice, perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Aquí hay un juego de palabras. Si leímos Mateo 5, 18 en adelante, recuerda que dice que ninguna palabra tenía que todavía ser cumplida. Y lo que Jesús está haciendo aquí es algo fascinante, porque Él está cambiando santidad por perfección. No, Él está tomando Levíticos y está haciendo una implicación aquí para que el pueblo pueda entender qué significa una justicia superior. Entonces podemos decir que justicia superior, según las palabras de Jesús, es ese tipo de perfección que quiere ver en su iglesia. ¿Okay? Y aquí este tipo de perfección no es una perfección moral, no es perfeccionismo humano, no es una mejora humana, que tengo dificultades en esta área y que tengo que autocomponerme. No es un llamado a la perfección moral, por ende tampoco es un llamado al perfeccionismo humano, sino una reorientación de todo el corazón a las cosas del Señor. Y eso es básicamente lo que el Sermón del Monte está haciendo con sus discípulos y por ende con nosotros, reorientando nuestro corazón. La palabra perfecto, que viene del griego teleios, nosotros la conocemos cuando estudiamos Juan, ¿no? Que el Señor ha hecho todo telestai, ¿no? Completo. Ahí está la palabra teleios. La palabra teleios es algo completo. Se puede traducir como perfecto, se puede traducir como íntegro, en el sentido de que es algo completo. Entonces, lo que quiero que tengas en mente mientras estudiamos este mes el Padre Nuestro es que el Señor quiere todo tu corazón. Y Él va a usar estas ilustraciones dentro del Sermón del Monte para que entiendas que lo que Él quiere es todo tu corazón, no medio corazón. Por eso Él dice que tu justicia sea superior a la de los escribas y fariseos, porque ellos tienen medio corazón. Su confianza está en algo más y no en mí. Quiere todo tu corazón. El Sermón del Monte termina con tres exhortaciones o tres juegos de exhortaciones que cumplen el llamado del sermón. Está enfatizando lo mismo. Si ustedes notan eso en el capítulo 7, el Señor Jesús nos dice, básicamente hay dos maneras de vivir o hay dos caminos. Hay falsos profetas y buenos profetas, verdaderos profetas y falsos profetas, y hay dos maneras de escuchar o de construir. Permíteme leer la última ilustración del Señor en Mateo 7, versículo 24 al 27. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, esta es la conclusión del sermón, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Entonces, aparte de enseñarnos de sabiduría y necedad, nos dice que la diferencia de vivir como Dios quiere entra en estas dos categorías, necedad o sabiduría, y que la diferencia entre vivir entre necedad y sabiduría se encuentra ¿en qué? En la obediencia. Traer todo lo que el Señor nos enseña desde las bienaventuranzas, que es la introducción al Sermón del Monte, hasta la última ilustración de que todo creyente debe traer todo su corazón al Señor obedeciendo su palabra, poniendo en práctica las palabras que el Señor nos ha dado con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser. El clímax, como te digo, o considero personalmente el Sermón del Monte muy especial, pero su clímax en esta oración. Es obvio que la oración es sumamente esencial para la vida cristiana. Pensaría, y este ya es como un pensamiento que tú puedes tomar o no, pero pensaría que difícilmente viviríamos la vida cristiana sin oración. Difícilmente podrías crecer más en el Señor sin oración. Difícilmente serías considerado un buen adorador sin oración. Como podemos observar y como leímos hace un momento, esta introducción nos estipula, ¿no?, premisas acerca de cómo orar. Pareciera que Mateo, bueno, en este caso el Señor Jesús en su sermón, está diciendo hay una manera correcta de orar y una manera incorrecta de orar. Y quiere que nosotros, antes de introducirnos a cómo orar, porque él dice en el versículo 8, deberían orar, o versículo 9, perdón, deberían orar de esta forma, nos dice en estos versículos que hay una manera legítima, hay una manera correcta, hay una manera adecuada, una forma adecuada de orar, y posiblemente nosotros estamos orando de la manera inadecuada, pidiéndole al Señor. Entonces, antes de introducirnos a estos versículos, quiero pedirte pensar en esta, no como reglas definitivas, no como reglas frías o algo inamovible. Son instrucciones, pero son principios. Véanlo como principios en los que el Señor nos enseña a confiar en Él, en los que el Señor nos enseña a descansar en Él. Así que lo que el Señor quiere hacer con estos principios es ayudarnos a vivir de la manera que nosotros podemos orar todo el tiempo, diciéndole a Él, hágase tu voluntad y no la nuestra. Dios quiere que sigamos estas instrucciones, pero que apliquemos estos principios para que nosotros podamos orar con convicción, Señor, haz tu voluntad y no la mía. Es decir, que recitar el Padre Nuestro no lo consideraría como algo completamente equivocado. Tú podrías recitar el Padre Nuestro, pero orarlo constantemente para mí es un error, porque no es el fin principal del Padre Nuestro. De hecho, Él dijo anteriormente, no ores sin sentido, palabras repetitivas, ¿no? Él no está diciéndonos que la oración que nos está a punto de enseñar tiene que ser una oración ritualista. No es una oración rutinaria y no es una oración estática. Son principios prácticos que nosotros podemos tomar en nuestras oraciones día a día. Y pretendo a través de este tiempo enseñarnos o recordarnos estos principios para aplicarlos en nuestras propias oraciones, incluso cuando oramos por nuestros hijos o cuando oramos por un proyecto personal, que los principios que están aquí pueden ser aplicados para la gloria y el honor de Dios, teniendo en cuenta siempre lo que el Señor está enseñando en estos primeros versículos, en la introducción al Padre Nuestro, que Él quiere todo el corazón. Entonces el Señor quiere mostrarnos a través de esta oración, el Padre Nuestro, el panorama, el estándar de la oración que todo creyente debe seguir, que todo creyente efectivamente debe orar, pero con humildad y con autenticidad delante de nuestro Dios Padre, sabiendo que Él escucha las oraciones de sus hijos y responde según su providencia. Amén. Pensando en esto, quiero invitarte entonces nuevamente a regresar a Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Es un hecho que la iglesia debe orar, que el creyente debe orar. ¿Por qué? Porque te dice, cuando tú ores, no seas como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, ¿no? Jesús en estos versículos no nos está sugiriendo o no nos está diciendo que no deberíamos orar en público, porque Él dice, no ores en público como los hipócritas, ¿no? Sacar este texto literalmente nos llevaría por cursos o caminos muy contradictorios. Yo no tuve que haber orado al principio del sermón, no se tuvo que haber orado en nuestro tiempo de oración como iglesia. Él no está diciendo, no deberías tener cultos de oración, no deberías de tener cultos públicos, no deberías ni siquiera orar públicamente por los alimentos cuando estás en un lugar público. No está enseñando eso, no está diciendo eso. Hay un principio ahí que debemos aplicar en todas nuestras oraciones. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Nos está advirtiendo a nosotros sobre los motivos de nuestro corazón. ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué estás orando? ¿Cuáles son tus peticiones? Incluso piensa en esto, ¿cuáles son las peticiones, anhelos y deseos de mi corazón para este año? ¿Por qué cosas voy a estar orando más? Y lo que el Señor está advirtiendo ahí es, cuida los motivos de tu corazón. Nos está advirtiendo de que pueden haber motivos en nuestro corazón que nos están engañando. Podríamos pensar que estamos orando, iglesia, por las razones correctas. Podríamos estar orando por las razones correctas. Podríamos incluso estar orando de la manera correcta. Y permíteme decir esto, pero posiblemente podríamos estar orando con el corazón equivocado. Pregúntame, ¿cómo eso es posible, pastor? Orar por las razones correctas, de la manera correcta, con el corazón equivocado. Tú podrías estar orando por la salvación de alguien que conoces, un familiar, un amigo, un conocido, un jefe, podrías estar orando por la salvación de esta persona. Es una razón correcta, legítima, amén. Incluso podrías orar de la manera correcta: Señor, yo te pido por la salvación de X o Y persona para que él pueda venir a ti, Señor. Tú eres soberano, tú eres poderoso, solo tú puedes convencerlo. Yo no puedo convencerlo, pero úsame para tu gloria y tu honra. Pero detrás de mi corazón puede haber un motivo que no es legítimo. ¿Sí entiendes entonces? Podríamos estar orando por cosas legítimas, razones correctas, de manera correcta, pero con el corazón equivocado. Y lo que el Señor nos enseña aquí es que el hipócrita ora por las razones equivocadas, de la manera equivocada, con el corazón equivocado. Entonces la instrucción del Señor es: si realmente quieres que se haga la voluntad de Dios en tu vida, en tu familia, en el lugar donde estás, vigila los motivos de tu corazón cuando ores. Como discípulos del Señor, este será nuestro primer punto esta mañana, como discípulos del Señor Jesucristo, se nos llama a examinar y vigilar los motivos del corazón cuando oramos. No es un asunto tanto de privado o público, sino algo interno reflejado en lo externo. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas. Vamos a entender a qué se refiere Mateo con la palabra hipócrita. Posiblemente, en el contexto de Mateo, Jesús llama hipócrita a ¿quiénes? A los fariseos. Y podríamos pensar solamente en ellos. Bueno, el Señor Jesús está diciendo no oren como los fariseos. No, Él está diciendo no oren como los hipócritas. Porque a ellos, ¿qué? ¿Qué les gusta? Les gusta ponerse de pie y orar en las sinagogas y en las esquinas. Y el Señor Jesús dice, la clave para entender qué está diciendo, porque ellos quieren ser vistos por los hombres. Cuando tú examinas el contexto inmediato, verás que el Señor Jesús usa algunas palabras similares a lo que nos ha dicho aquí. En su contexto anterior o inmediato, el Señor también exhorta a la iglesia a ofrendar legítimamente. Y verás que en esta expresión que usa el Señor, Él les dice, déjeme buscarlo rápidamente, capítulo 6, versículo 2 al 4, no está en sus pantallas, pero puede buscarlo en tu Biblia. Dice así Mateo 6, por eso, versículo 2, cuando des limonas, cuando ofrendes, no toques trompeta delante de ti, como lo hacen ¿quiénes? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. Allí tienes una similitud entre el que ofrenda hipócritamente y el que ofrenda de corazón, ¿no? También ofrenden lo secreto. Y en lo secreto serás recompensado, dice también. Son los mismos parámetros, las mismas palabras. Implica que está hablando exactamente de lo mismo. Podemos pensar entonces que cuando Mateo usa y el Señor Jesús usa la palabra hipocresía en el Sermón del Monte, no está hablando de personas de doble moral, sino de personas de medio corazón. Esa es la palabra hipocresía dentro del Sermón del Monte. Podemos ver que el Señor dice en Mateo 23, 1 al 4, para ayudarnos a entender un poco más. El Señor dice así en Mateo 23, 1 al 4, si has leído Mateo por completo, nos encontramos aquí en los ayes del Señor, y dice así, versículo 1 al 4, entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos, los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que digan, pero no hagan conforme a sus obras. ¿Qué dice? Porque ellos dicen y no hacen, atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre la espalda de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Normalmente pensamos en el hipócrita como alguien que dice algo, pero hace lo contrario, ¿no? Como sugiere Mateo aquí, ellos dicen pero no hacen. Un hipócrita es alguien que vive una doble vida, constantes acciones y palabras que no hacen juego con su forma de vida. Es como decir un político que recibe sobornos pero su campaña principal es contra la corrupción. Culturalmente es un hipócrita, ¿no? Pero déjame sugerirte que en el contexto del sermón, el hipócrita otra vez regresa al corazón, alguien con dobleces. La palabra doblez de corazón es alguien que que es contrario a lo que el Señor espera de nosotros. Si Él quiere que nuestra justicia sea superior, es por esa razón, porque en el corazón del hipócrita hay doblez. En el corazón del hipócrita no es un corazón perfecto ni completo para el Señor. No es un corazón íntegro para el Señor. Tiene un doblez para el Señor. Hay motivos detrás de sus motivos. Lo que nos llama a ser el Señor es hombres y mujeres sin doblez en nuestras oraciones. Es decir, sin doblez en nuestros pensamientos, sin doblez en nuestros deseos, sin doblez en nuestros anhelos, sin doblez en nuestras emociones, sin doblez en nuestra voluntad. Por eso, en el mismo contexto del Sermón del Monte, nos dice en Mateo 6:21, porque donde está tu corazón, perdón, porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. El Señor Jesús hizo esta demanda a los fariseos de su tiempo, a los hipócritas de su tiempo, con sus labios me adoran, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves el doblez? Las palabras pueden ser correctas, teológicamente precisas y exactas. Podría ser tener un nivel en tus palabras de ortodoxia, pero tu corazón tiene dobleces. Y lo que el Señor está diciéndonos aquí, podríamos hacer las cosas como ofrendar, que son legítimas, como ayudar al prójimo, que son legítimas, como orar al Señor, que es legítimo. Dios quiere que le oremos. Por eso dice, cuando ores, no está diciendo, ¿sabes qué? No ores. Necesitas orar, pero necesitas vigilar tu corazón porque pueden haber secretos en tu corazón. Y estás orando con los motivos equivocados, motivos ocultos que pueden mostrar un corazón orgulloso, un corazón jactancioso, un corazón que confía en sí mismo. Y un ejemplo de un tipo de oración con doblez la encontrarás en Lucas 18, 9 al 14. Mira lo que dice Lucas en esta parábola. De hecho, es Jesús hablando en esta parábola. Versículo 9 al 14 de Lucas 18. Dijo también Jesús esta parábola a unos que, la clave está aquí. ¿Qué dice Jesús? A los que confiaban en sí mismo, ¿como qué? Como justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y otro recaudador de impuestos, un publicano. Alguien que era despreciado en la cultura, rechazado en la cultura, menospreciado en la cultura. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano, pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, ten piedad de mí, pecador, sé propicio a mí. Me encanta esta oración. Sé propicio a mí. ¿Y cómo entendemos el doble corazón? Otra vez, ¿qué dice el principio del versículo antes del Señor dar la parábola? Hombres que confiaban en sí mismo. No confían de corazón en el Señor. Tienen doblez en su corazón. Y es probable que muchas de nuestras oraciones, de manera quizás correcta, bíblicas y teológicas, tienen un doble corazón. Señor, yo confío que tú estarás con nosotros durante todo este año, pero mi confianza realmente está en mi trabajo, en mis habilidades, en mis destrezas, etcétera, 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 etcétera. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que no tienen un corazón completo para el Señor. A ellos les gusta orar porque ellos quieren, ¿qué? La gloria. Quieren ser vistos. Quieren el honor. No quieren dar el honor. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Es interesante el tema de la recompensa en el Sermón del Monte, o en este tiempo de introducción al Padre Nuestro, porque el que ora con doblez recibirá recompensa, ¿no? Tú podrías decir, el que ora con doblez no recibirá nada, pero recibirá una recompensa. Pero lo que necesito que veas es la comparación que hace Mateo. Porque uno dice, el que ora simplemente buscando la aprobación de los hombres recibirá su recompensa. Ahí está su recompensa, la aprobación de los hombres. Eso es todo lo que recibirá. Pero el que ora con un corazón íntegro y completo, el Padre que ve en lo secreto, lo recompensará. Hay recompensa. Porque el que ora con un corazón con doblez, sí recibirá recompensa. Permíteme ilustrarte esta recompensa con doblez de corazón cuando oramos. No está en las notas, pero puedes anotarlo. Números capítulo 11. Tienes al pueblo de Dios recibiendo el maná del Señor, la bondad del Señor, la misericordia de Dios a través de alimentarlos en el desierto. Dios los ha libertado de la esclavitud. Han visto el poder de Dios de maneras gloriosas. Sin embargo, en Números 11 están quejándose porque antes comían carne. En esclavitud en la que estaban comían carne y ahora no comen carne. Y empiezan a quejarse y empiezan a clamar. De hecho, dicen, elevaron un clamor al Señor y el Señor se indignó con su ira santa. Y el Señor responde por la intercesión de Moisés con codornices. Y en Números 11, 19, Moisés dice, no comerás un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni veinte, sino todo un mes. Dios ha respondido al corazón con doblez. Pero nota lo que dice Moisés, que esto debe ser, es aterrador, debe cautivar nuestros corazones a temor reverente, porque dice, versículo 20 de Números 11, porque han rechazado al Señor que está entre ustedes y han llorado delante de Él diciendo, ¿por qué salimos de Egipto? Y el Señor, cuando continúas leyendo, les dice que hasta de sus narices saldrán las codornices. Y Dios respondió la petición de doblez de corazón de este pueblo malagradecido, porque no tenían un corazón correcto delante de Dios. Recibieron la recompensa. Es interesante, nuevamente hablando de recompensas, que Mateo en el Sermón del Monte dice, en Mateo 6, 19 al 20, no acumules para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbe destruye, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruye, y donde los ladrones no penetran ni roban. Y cuando traemos esta información adicional dentro del Sermón del Monte a nuestro texto que estamos estudiando, nos ayuda a entender que Jesús está hablando de un tipo de recompensa, que una que es básicamente superficial en comparación de su recompensa que es eterna, donde no puedes robártela, no puedes perderla. Y diciendo que compares el tipo de recompensa que anhelas y buscas. Si simplemente buscas la aprobación de los hombres o el halago de los hombres o la gloria de los hombres, recibirás esa recompensa, pero es lo único que recibirás. Sin embargo, si buscamos de todo corazón, no la recompensa del Señor, pero al Señor en sí mismo, Él nos dará la recompensa para nosotros, porque ve en lo secreto y recompensa. ¿Por qué cosas estás orando? Permítenos que el propio Jesús nos responda. Deberíamos orar por las cosas eternas, las cosas eternas. No acumules para ti tesoros en esta tierra. No está diciendo que no deberías tener recursos, ¿no? La mayoría de aquí, la gran mayoría diría, tiene casa, carros y quizás una cuenta bancaria. Y no está diciendo, no deberías tenerla, iglesia, estás en pecado. No debería ser lo que consume la fuerza de tu corazón. Otra vez, regresa al corazón. Tu prioridad debería ser las cosas eternas. Por eso deberíamos estar orando este 2026, para que nosotros podamos ser mayordomos de los tesoros, no en esta tierra, sino de los que acumulan tesoros en los cielos para la gloria de Dios. ¿Cuál debería ser la mayor recompensa por la que el creyente debería orar? Y Mateo 25, 23 nos ofrece una preciosa respuesta. Su Señor le dijo, bien, siervo, bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué preciosa recompensa cuando escuchemos de nuestro Señor decir, entra a la presencia del Padre Celestial. Entra en el gozo de tu Señor. Bienvenido, buen y siervo fiel. Wow. ¿Es eso lo que nosotros aspiramos, anhelamos, deseamos? Que el Señor nos diga, buen trabajo, hijo mío. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Volvamos al verso 6. Pero tú cuando ores, entra a tu aposento. Debería ser una disciplina de nosotros orar al Señor. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Nuevamente este texto, o Jesús no está diciéndonos que no deberíamos orar. No está diciendo nunca ores por tu comida públicamente, no está diciendo eso. O incluso no levantes tu mano cuando te pidan orar públicamente en el servicio de oración. No es el punto. Si crees que ese es el punto, has perdido completamente el punto. Lo que la oración de Jesús, o en esta introducción de la oración del Padre Nuestro, nos está diciendo es que debes tener la perspectiva correcta, no solo los motivos correctos, también la perspectiva correcta. Es decir, que si a mí me toca orar en público delante de ustedes, como los hijos de Dios, como la iglesia del Señor, el enfoque de nuestra oración pública debe ser buscar la aprobación y la respuesta de Dios y no la aprobación de los hombres. Eso es lo que quiere decir. Deberías buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. ¿Qué quiere decir Jesús en lo secreto? La palabra es kryptos en el griego, que puede ser traducido como secreto, pero también como interior. En Romanos 2, 28 a 29, sugiere algo interesante. Dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. Versículo 29, pues es judío el que lo es, que dice, kryptos. La misma palabra que usa Jesús en el sermón, secreto, en lo interno, en lo interior. Me encanta la nueva traducción viviente de este texto. Permíteme leértelo en la nueva traducción viviente, los versículos 28 y 29 de Romanos 2. Pues no es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No, un verdadero judío es aquel que tiene, que dice, el corazón recto. Es similar a lo que el Señor Jesús está enseñando en el Sermón del Monte, un corazón completo, un corazón sin doblez, un corazón íntegro, un corazón perfecto. No, un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. No sean como los hipócritas, con medio corazón, con doblez, con un corazón no transformado. Mira cómo termina Romanos 2, 28 al 29. Producido por el Espíritu, y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios y no la de la gente. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús en esta introducción a la oración. No solo ore con el corazón completo, sino con la perspectiva correcta. ¿Qué estás buscando realmente cuando oras? ¿La aprobación de Dios o la de los hombres? Nuestras afanosas oraciones, muchas veces detrás de ellas está simplemente que quiero la aprobación de la gente. No está mal pedir, orar al Señor por un mejor trabajo. No creo que esté mal. No creo que esté mal orar para que puedas tener un aumento en tu salario. No creo que esté mal. Pero lo que sí creo que deberías de revisar es los motivos internos de tu corazón. ¿Por qué quieres eso? Y quizás lo que está atrás de nuestra oración es simplemente la aprobación de los hombres. Quiero que la gente me mire con respeto, porque en nuestra cultura, como te viste, te tratan. Entonces dice, necesito un mejor trabajo, un mejor sueldo, para obtener respeto. Y empiezas a orar por algo que podría ser legítimo, un mejor trabajo, un mejor salario, pero mi corazón está diciendo algo más. No tengo la identidad suficiente para orar por un mejor trabajo y un mejor salario. Y el Señor quiere que nosotros oremos por las razones y los motivos correctos, de la manera correcta, con el corazón correcto. Dios quiere todo tu corazón. Todo tu corazón. Nuestras oraciones deben buscar sí o sí la aprobación de Dios. Piensa en tus proyectos. Hagamos una suposición, un ejemplo. Estás orando para emprender. Tus oraciones deberían buscar la aprobación de Dios y no de los hombres. Debería buscar la aprobación de Dios. Señor, ¿eso es lo que usted quiere para mí, para mis hijos y mi familia? Posiblemente estás buscando un segundo trabajo, pero estás buscando la aprobación de Dios primero. Pero pastor, tenemos cuentas que pagar. Es difícil. Entiendo, comprendo. Pero ¿estás buscando primero la aprobación de Dios? ¿O qué estás buscando realmente? Porque estoy convencido de que cuando oramos en busca de su aprobación, nuestra oración será distinta. Iglesia, ¿tú estás convencido de tu aprobación delante de Dios por medio de los méritos de Cristo? Por lo tanto, que cuando vienes en oración no estás tan preocupado por lo que el mundo piensa de ti, por lo que haces o no haces. No estás tan preocupado si el mundo te aprueba o no te aprueba, porque lo que buscas con tu vida es la aprobación de Dios y no de los hombres. Eso es una buena oportunidad para orar, porque nuestros hijos se enfrentan en el colegio a la aprobación de sus amigos. En la universidad, nuestros jóvenes se pierden porque buscan la aprobación de los jóvenes, pero deberías buscar la aprobación de Dios. Iglesia, oras con esa libertad de decir, hágase tu voluntad en mi vida, sea lo que sea, Señor. Porque no estoy buscando mi gloria, mi agenda, mi honor, sino que yo busco tu gloria. Hágase, Señor, tu voluntad. Número dos, el Señor Jesús nos está recordando que vengamos al Señor en oración con todo el corazón. No solo necesitas venir a Él con los motivos correctos, de la manera correcta, sino con todo el corazón. Versículos 7 al 8. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejante a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Notemos, amada iglesia, que tienes una prohibición más, ¿no? No hagas esto, no ores de esta manera. Ya nos dijo, no ores como los hipócritas, ahora nos dice, no ores como los gentiles. La palabra gentiles viene del término griego, en este caso, étnicos o etnos. Generalmente, etnos se refiere neutralmente a los pueblos del mundo que no eran el pueblo de Dios. Si hablamos en términos del Antiguo Testamento. La palabra étnicos, dice un diccionario, son aquellos que no pertenecen a grupos que profesan la fe en el Dios de Israel, las naciones, los gentiles o los incrédulos. Entonces, en el tiempo de Jesús, un gentil era alguien que no era judío. Pero déjame sugerirte que lo que tiene en mente Mateo y tanto Jesús no es tanto esta designación entre judíos y gentiles, pero tiene en mente más la fe de los que creen y los que no creen. Es muy similar a lo que vimos en Romanos capítulo 2, 29. No, un verdadero judío, decía el apóstol Pablo en Romanos 2, no es el que tiene esa etnia, sino el que ha sido circuncidado en su corazón, ¿no? Es un asunto de fe. Y pienso que Mateo tiene eso en mente y por supuesto Jesús también. Mira lo que dice en Mateo 3, 7 al 12. No podemos, por el tiempo, examinar todos los versículos, pero déjame darte algunos para que puedas entender que lo que tiene el Señor Jesús en el Sermón del Monte no es tanto la etnia, pero sí la sumisión a la supremacía de Cristo y el Evangelio. Mateo 3, 7 al 12, pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, le dijo, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que está al venir? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Pues nuevamente, estos son judíos de etnia. Pero ¿qué les dice Juan el Bautista en esta parte de Mateo? Necesitan arrepentirse. Versículo 9, no piensen que pueden decirse a sí mismos, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Versículo 10, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Yo, en verdad, los bautizo a ustedes con agua para arrepentimiento, pero aquel que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitar la sandalia. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. El bieldo está en su mano y limpiará completamente su era y recogerá su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que no se apaga. Hay una gran connotación aquí que influye la palabra gentil en el Sermón del Monte. Porque no está hablando de etnia, sino de fe y arrepentimiento. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Jesús, en Mateo, como escritor, enfatiza que gentil no es judío. No es acerca de etnia, sino acerca de fe. Por eso el trasfondo que leímos anteriormente es que tiene que ver con todo el corazón. Entonces cualquier persona, incluyendo judíos, en la época en que está escrito Mateo, nos está diciendo que es un gentil si no sigue al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Permíteme incluir algo más, el paralelismo que parece presentarnos Mateo. Mateo habla primero de hipócritas y después de gentiles. Nuestra tendencia sería separarlos. Está hablando de hipócritas, fariseos y de gentiles. Pero lo que creo está pasando aquí es que está haciendo un paralelismo para enseñarnos que tanto fariseos con medio corazón como gentiles paganos que no se han arrepentido de sus pecados, están dentro de esa categoría. Por eso en Mateo 6, cuando nos dice que no busquemos las cosas como gentiles, ¿no? Como los paganos, las cosas que anhelamos y deseamos, no las busquen así, está sugiriendo que no deberíamos vivir como viven los no creyentes, los no nacidos de nuevo. Un texto más, Mateo 12, 46 al 50. Mientras Jesús aún estaba hablando a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pregúntate, ¿por qué Jesús no solamente asiente gracias y dice gracias, voy a ir a hablar con ellos? Porque sí, efectivamente, son su mamá y sus hermanos. ¿Por qué enfatizar esto? Porque tiene que leerse todo en su conjunto. Desde lo que Juan el Bautista afirmó, ¿no? Lo que el Sermón del Monte enseña, un corazón completo para el Señor, sumergido ante el Señor. Versículo 48, pero Jesús respondió al que le informó, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos dijo, miren aquí está mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, este no es un rechazo a su mamá y sus hermanos. Está enfatizando lo que todo Mateo está enseñando y lo que precisamente está diciendo en estos textos. Los gentiles en el tiempo de Jesús, obviamente, tenían una visión supersticiosa de la oración. Para muchos gentiles en la cultura, la oración era un ritual, contenía frases repetitivas que solían incitar a un tipo de frenesí religioso. Pensaron en la oración, en algo así como un tipo mantra que se repetía una y otra vez y una y otra vez, hasta que perdían el sentido, el conocimiento, y llegaba a convertirse en parte de su subconsciente y de alguna manera alteraba su percepción de la propia realidad que vivían, al menos para el que hacía este tipo de oración. Eso es lo que el Señor Jesús está teniendo como ilustración para nosotros. Y la exhortación detrás de esto es, no intentes manipular a Dios en tus oraciones. Piensa de nuevo en eso, ¿por qué llegamos a esta conclusión de manipular? Mira lo que dice el texto. Regresemos a Mateo, capítulo 6, versículo 7. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Esa es la función de la palabrería. Traer la atención del Dios al que están orando. Y Él está diciendo, no deberías orar así. Tratando de manipular a Dios. Entonces la advertencia es, si oramos para que Dios haga su voluntad, debemos estar vigilantes, en guardia contra todo intento de manipular a Dios en nuestras oraciones. La prohibición aquí no es que se te va a estar contando una cantidad cierta de palabras en tus oraciones, y si te pasas de esas cantidad de palabras estarías en pecado. Muchos de ustedes no orarían nunca, que hablan mucho y oran mucho. La prohibición no es, no es la cantidad de palabras. Jesús no está diciendo no ores con más de 5,000 palabras en tus oraciones. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es no ores de manera ritualista. No ores de manera manipuladora. No existe un mantra mágico cristiano que convenza a la mano de Dios a hacer lo que tú quieres, como la cultura siempre nos sugiere. Declaramos en el nombre del Señor Jesús que se hará esto y aquello en nuestras vidas. Decreta en el nombre del Señor Jesús que se hará esto o aquello. No existe un mantra mágico manipulador en contra que efectivo que pueda aplicarse a un Dios soberano. No existe. Y es lo que el Señor está diciéndonos aquí. Muchas veces como creyentes caemos en estos errores y oramos de manera ritualista, ¿no? Como que si hubiese una fórmula que debería regir nuestras oraciones. ¿Cuántas oraciones ofensivas a Dios y su carácter le hemos agregado en el nombre de Jesús? Amén. ¿Cuántas oraciones heréticas hemos pronunciado y simplemente las hemos puesto en una fórmula cristiana? Señor, te pido por esto, aquello, en el nombre de Jesús, amén. Al orar, dice, no uses repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que esta es la forma en cómo serán oídos. Se imaginan que serán oídos. Piensa por esto, piensa en esto en por un momento. ¿Cuántas veces hemos terminado nuestros tiempos de oración y al terminar la oración no nos acordamos qué pedimos o por qué estábamos orando? ¿Cuántas veces hemos orado lo mismo de la misma manera y seguimos insistiendo porque estamos buscando lo que, por lo que estamos pidiendo, orando, pero no estamos buscando la voluntad de Dios? ¿Cuántas de nuestras oraciones han sido más en piloto automático? La mayoría de nuestras oraciones, y voy a usar la palabra mayoría, no de todos, pero la gran mayoría de nuestras oraciones están así, en piloto automático. Quizás mucha de nuestra insistencia en nuestras oraciones son más un intento de manipular a Dios, porque lo que hacían estos paganos en el tiempo de Jesús era repetir, en algún momento me tiene que oír. Es como los profetas de Baal estaban pidiéndole a Baal que encendiera fuego para quemar las reses y repetían lo mismo. Dice, durante toda la mañana estaban repitiendo lo mismo. Y cuando vas a Hechos y se dan cuenta que son judíos los que están ahí, empiezan a clamar, a adorar a la Artemisa Diana, y empiezan a repetir y repetir lo mismo. ¿Cuántas de nuestras oraciones son simplemente repeticiones necias? Y lo que intentamos es manipular a Dios. Piensa en las dos formas que usamos para intentar manipular a Dios. No puedes manipular a Dios, obviamente. Pero en nuestra necedad, en nuestra negligencia, en nuestra ignorancia, lo intentamos. Y las formas que solemos hacer es que le presentamos nuestro currículum al Señor. Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Como cuando aquellos se presentan delante del Señor y dicen, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos aquello, hicimos lo otro. Y el Señor les dice, apartaos de mí porque nunca los conocí. Le solemos presentar lo que hemos hecho, lo bueno que somos, lo disciplinado que somos. Nos basamos en nuestro orgullo para intentar manipular a Dios. Mira lo que he hecho, Señor. Señor, ¿por qué le das las pruebas a tu mejor guerrero? Porque ¿de dónde sale eso? El orgullo de que pensamos que somos su mejor guerrero. O que no merecemos sufrir. Que sufran los demás, Señor. Que no vienen disciplinadamente a tu iglesia. Que no son disciplinados en la oración. Que no son disciplinados en dar. Que no son disciplinados en los grupos pequeños. Solemos intentar manipular a Dios con nuestras destrezas. Mira lo que he hecho esta semana, Señor. Te serví en Petra Kids. Y tú sabes, Señor, que esos niños... Difícil, Señor. Pero ahí estuve yo, inamovible, temprano, sirviéndote. Señor, yo soy líder del grupo pequeño y soy el líder de este grupo pequeño histórico. Tú sabes la carga que me han puesto los pastores y ancianos. Tú sabes mi lucha, Señor. Bendíceme. Pero también somos autocompasivos. No solamente orgullosos, jactanciosos, pero intentamos manipular a Dios con autocompasión. Señor, pobrecito de mí. Mira cómo estamos sufriendo. ¿No te compadeces de tu siervo, Señor? Dios no quiere eso. Nota la manera tan poderosa que el Señor dice, no ores como los gentiles, no ores como los hipócritas. Ora sabiendo que tienes un Padre. El Padre que ve en lo secreto te recompensará. De hecho, Jesús nos está diciendo que la oración tiene que ver más con comunión que manipulación. Nos está diciendo que hay una relación de por medio en la oración que nutre nuestros tiempos de oración. De hecho, me atrevería a afirmar que el fundamento de toda buena oración se edifica en esa relación que tenemos con el Padre por medio de Cristo. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. La oración para los paganos resultó ser más una fórmula mágica. Era más misticismo que relación para los creyentes que han nacido de nuevo, que han rendido su corazón al Señor en todas sus áreas de su vida. No es un intento de persuadir a Dios ni convencerlo. Es sumisión al carácter de Dios. Conoce mi necesidad. Es mi Padre. No es que deberíamos manipular a Dios, ni insistir de manera errónea, ni persistir de manera errónea. De hecho, yo te animaría a ser insistente con el corazón correcto y persistir en oración, como dice la Escritura, sabiendo que tienes un Padre amoroso que escucha tus oraciones y responderá a tus oraciones porque nos ama. No siempre responderá a lo que pides, pero siempre responderá con lo que necesitas. Y a veces esa necesidad es un no, rotundo, es no. A veces dirá, no es tiempo. Y en su misericordia responderá a nuestras oraciones. Mateo 6:8, por tanto, no se hagan semejante a ellos porque su Padre, qué precioso, ¿no? De hecho, ¿cómo inicia la oración modelo en Mateo? Padre nuestro que estás en los cielos. Es una relación de Padre e Hijo. Así deberíamos ver la oración. No es la lista del súper de mercado. No es la lista que le hacemos a los Reyes Magos. Ya viene cerca y vamos a hacerle la lista a los Reyes Magos. No es la lista que se suele decir a los niños, te portaste bien, hacerle tu lista santa. No es así. No es el benefactor de los creyentes, es su Padre. Por supuesto, bendice a sus hijos, provee a sus hijos, da a sus hijos, pero no está aislado de nosotros, es nuestro Padre. Por tanto, no se hagan semejante a ellos porque su Padre sabe, qué poderosa palabra, conoce tu necesidad, sabe lo que ustedes necesitan. Antes de que tú pudieras mencionar esta petición delante del trono de Dios, Él lo sabe. Iglesia, Jesús nos recuerda que oramos a nuestro Padre. Le oramos a Él. La paternidad de Dios es un concepto clave y fundacional para el cristianismo y lo es en Mateo. Notamos esto en el énfasis de la oración Padre nuestro que estás en los cielos. Los oyentes del sermón y por ende nosotros debemos ver esta expresión de paternidad en la introducción del Padre nuestro como un clamor que nos debe llevar a la dependencia del Señor. Haz tu voluntad, Señor, no la mía. Debe llevarnos a una íntima y afectiva relación. Él es mi Padre. Y puedo acercarme, como dice el autor de Hebreos, confiadamente al trono de gracia y encontrar ahí la gracia y la misericordia que mi alma necesita. Debe llevarnos a una dulce obediencia, sabiendo que los designios de Dios están bajo el control de Dios y Dios no se equivoca. Él es nuestro Padre. Esta afirmación debe generar confianza en nosotros como iglesia para acercarnos a Él como nuestro Padre. Puedes acercarte, puedes ir constantemente a Él. Puedes descansar y confiar en lo que Él hará. Incluso, dice la Escritura, los paganos como padres procuran dar buenas cosas a sus hijos. La pregunta que hace el Señor ahí, ¿cuánto más tu Padre Celestial? Mira lo que dice Mateo 7:11. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la piden? Iglesia, el recurso tan valioso que el Señor nos ha dado es su acceso por medio de los méritos de Cristo. Y lo tienes a diario, cada día. Dice el profeta Jeremías, nuevas son sus misericordias cada mañana. Cada mañana puedes elevar tus oraciones y necesidades al Señor, aunque Él las sabe. La razón es que nos invita a compartirlas con Él. Porque tenemos una relación por medio de la unión que tenemos con Cristo y podemos acercarnos al Padre sin temor. Porque el ancla ha traspasado el velo en dos y podemos entrar confiadamente al trono de gracia por medio del mérito de Cristo. Podemos llamarle Padre. ¡Abba, Padre! Incluso los paganos, dice, saben dar buenas dádivas. La pregunta, ¿cuánto más tu Padre Celestial? El problema es que no creemos. Nos da miedo confiar en el Señor. Antes de que te acerques al trono con tu petición, Él la conoce. Conoce todas tus necesidades. Su ojo no se ha apartado de sus hijos. Su oído no está tapado para el clamor de sus hijos. Ese conocimiento de Dios, de mis necesidades, es una gran motivación para ir a Él. No es la razón que deberíamos decir, bueno, Él ya sabe mis necesidades, ¿para qué orar? No, la razón por la que podemos ir confiadamente en oración es porque Él sabe mis necesidades. Él es todopoderoso y conoce mi necesidad. Él es santo, santo, santo y conoce mi necesidad. Debe humillarnos, iglesia, conmovernos y movernos a la adoración de Dios porque no ignora la más pequeña de tus necesidades. No la ignora, la conoce y podemos venir a orar ante Él sabiendo que no será distante ni apático, sino que responderá como nuestro Padre Celestial. Conoce mi necesidad. Que Él conozca mi necesidad y tu necesidad debe recordarnos su inmensa bondad. Hermanos, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, al que nada le causa estrés ni preocupación o ansiedad, Él tiene todo bajo su control, conoce tu necesidad. Y si puedo unir la palabra preocupación con Dios, sería de esta manera. Dios se preocupa por sus hijos. Y está preocupado por tus necesidades, más de lo que tú crees y piensas. Él sabe tu necesidad. Él es fiel en proveer y siempre proveerá lo mejor para sus hijos. Incluso nosotros como padres sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Señor conoce tu necesidad. Y hay una preocupación santa, obviamente, de Dios por sus hijos. Quieren que crezcan, que caminen en integridad. Que disfruten de la bondad del Señor, que se regocijen en Él. El Señor quiere que vengamos a Él en oración, no como los hipócritas, con medio corazón, no buscando nuestra gloria, no buscando nuestra agenda, no buscando nuestro honor y fama, buscándolo a Él de todo corazón. Amén. El Señor quiere que vengamos a Él en oración, quiere que entremos en nuestro aposento y desde lo más profundo de nuestro corazón confiemos en Él, en lo interior, en lo secreto y se verá reflejado en lo exterior de nuestra vida. El Señor quiere que vengamos a Él en oración en nuestra necesidad y que traigamos nuestras cargas pesadas con un corazón humilde, sencillo, sin manipulación, porque Él sabe mi necesidad. No le vas a dar información nueva a Dios tratando de manipular tu necesidad. Él la sabe. Pero ven a Él. El Señor quiere que vengamos a Él en oración con un corazón pobre de espíritu que no duda de su bondad. El Padre que esté en los secretos nos recompensará según su providencia, según su soberanía, según sus planes y propósitos para nuestra vida. nunca será una respuesta equivocada de parte de Dios para nosotros. Aún la más pequeña de nuestras necesidades, y piensa, ¿cuál es la necesidad más pequeña que puedes tener hoy? La que piensas que no hay manera de solucionar, Él sabe que la tienes, pero está esperando que entremos a nuestro aposento y rindamos nuestro corazón ante Él. Él se preocupa santamente por cada una de ellas y ha prometido que el que ve en lo secreto, Él recompensará. Permíteme terminar, iglesia, cultiva la disciplina espiritual de la oración sincera, sabiendo que lo que mueve la oración de nuestros corazones hacia Él es su bondad, su cuidado como nuestro Padre Celestial. Yo te invito, iglesia, a ir a tu Padre Celestial y derramar tu corazón delante de Él. ¿Conoces el gozo de orar así sabiendo que tienes un Padre Celestial? ¿Conoces la alegría de saber que sus hijos jamás serán rechazados? ¿Conoces la dicha de saber que serás escuchado y respondido según su providencia para ti? ¿Confías en que el Padre te ama profundamente porque has sido comprado con precio de sangre y que Él te cuida de esta manera, diciendo no, diciendo sí, diciendo no es tiempo? ¿Confías en el Señor de esta manera? Mateo 7, del 7 al 12, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que halla, se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que la piden? ¿Qué quiere el Señor? Todo tu corazón. Sin hipocresía, sin manipulación, tu corazón. Espero, iglesia, que esto nos ayude a orar mejor, orar con pasión, con sinceridad y humildad de corazón, para la gloria de su nombre. ¿Oramos? Amado Señor, te damos gloria y honra a ti, Padre, por tu palabra. Ayúdenos, Señor, a crecer, porque es la verdad, no sabemos orar. Si hemos orado bien, Señor, ha sido tu gracia y tu misericordia, guiándonos y mostrándonos. Pero Dios, ayúdenos a crecer en este poderoso recurso que tenemos, el acceso al Padre por medio de Cristo, la obra del Espíritu Santo a diario en nuestros corazones, recordándonos tu palabra, Señor, la unión que tenemos con Cristo Jesús, las promesas que el Señor nos ha dado, inquebrantables, tu palabra preciosa en nuestras manos, lámpara es a mis pies tu palabra, más dulce que la miel, y la tenemos, Señor, en nuestras manos. Podemos leerla. Qué privilegio tan grande, Señor, de tu iglesia, donde se enseña tu palabra. Qué privilegio tan grande de la familia que nos has dado en Cristo, que puede animarnos, exhortarnos a regresar a tu palabra, a tu camino, Señor. Pero gracias, Señor, también por la oración. En los momentos en los que no sé qué hacer, sí sé qué hacer. Venir a ti en oración y derramar mi corazón a ti, Señor, sabiendo que tú conoces cada una de mis necesidades. Que tú las conoces, Señor, debe humillar el corazón del creyente. Porque el Dios sentado en su trono, trascendente, santo, 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 conoce mi necesidad y escucha el corazón contrito y humillado y responde según su providencia, sabiduría a nuestras vidas. Gracias, Señor, que podemos decir con más convicción, hágase tu voluntad y no la nuestra. Amén.